Hola, una vez más nos encontramos en torno a este Gallo Pinto y Mate Amargo, que como sabéis es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Esta es la edición número 55 de La Nueva Época. La semana anterior no pudimos realizar un programa como habitualmente solemos hacerlo, y la colaboración de nuestro programa hermano Socialismo Barbarie, un programa que se emite en Venezuela y también se emite en Radio Pirineos, fue providencial para poder cumplir con el compromiso que cada semana tenemos adquirido. A ellos va nuestro agradecimiento y quizás también la solicitud de que en próximas semanas tengamos que volver a echar una mano de su colaboración, porque las circunstancias personales de quien nos está hablando quizás compliquen las cosas y estas dificultades se vuelvan a repetir. Pero bueno, hoy por hoy se trata de hacer esta nueva edición, de saludar a los amigos y a las amigas a quienes habitualmente saludamos por aquí, también a los amigos y amigas a quienes nunca conoceremos quizás, y aquellos amigos a quienes conocemos pero andan lejos en lugares apartados y en afanes muy parecidos a los nuestros. En el programa de hoy vamos a tener ocasión de cubrir la entrevista, o mejor dicho, la conversación que pudimos realizar con Tomás Minero, que es un alcalde, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, es alcalde de la ciudad salvadoreña de Ciudad Delgado, con quien, como digo, tuvimos ocasión de charlar muy largamente sobre las circunstancias por las que está atravesando este proceso salvadoreño en la actualidad. A él, pues, será dedicado todo el programa en su integridad, y la selección musical es, como siempre, de nuestra amiga Agustina Burguete, que una vez más se ha esmerado en traernos unas cuantas piezas que van a hacer seguro nuestras delicias. Con estos ingredientes comenzamos a dar ya entrada al programa de hoy. Un saludo, un abrazo. Entramos con música. Los de Otilia nos interpretan Pinochet.
Pinochet, Pinochet, pide perdón y muérete. Pinochet, Pinochet, pide perdón y muérete. Pinochet, Pinochet, pide perdón y muérete. Pinochet, Pinochet.
Pinochet, pide perdón y muérete. Pinochet, pide perdón.
La primera parte de nuestra charla con Tomás Minero, alcalde de Ciudad Delgado, de El Salvador, como hemos comentado al principio, se dedicó a hacer un repaso, un balance histórico de lo que había sido la experiencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional desde los años 80 hasta el gobierno con el anterior presidente Funes. Esto es lo que nos dijo.
Nosotros, realmente como FMLN, y voy a hablar como FMLN, venimos, pues sí, desde en 1980 que la izquierda se une bajo el objetivo de llegar al poder político, ¿verdad? Ostentar el poder político, y define de que en la década de los 70 se cierran los espacios democráticos para accesar al poder por la vía pacífica, no quedó más que armar un ejército revolucionario, que durante todo el 80 hizo una buena acumulación histórica, político, ideológica, y logró incidir en grandes capas de la población, que culminan en 1992 firmando los acuerdos de paz, que creemos que son los acuerdos de paz, si no los únicos, de los más exitosos en el mundo, porque se ha sostenido la reconciliación y el proceso de pacificación del país ha tenido viabilidad. Y a partir de 1992, igual que durante el conflicto armado, que pues sí, pasamos de la lucha político-electoral buscando por la vía pacífica el poder del Estado, a una lucha armada con un montón de gente que no era militar, y tuvimos que convertirla en combatientes de un ejército revolucionario. Terminamos los acuerdos de paz y hay que reconvertir a toda nuestra fuerza en una fuerza político-democrática, ¿verdad? Sin abandonar nuestros principios revolucionarios socialistas. Entonces, en ese ambiente se da un periodo entre 1992 a 1998 de que hay un gran debate interno, a qué rumbo tomar el partido. Ahí habían fuerzas que tomaban posiciones se daban por llamar socialdemócratas, otros que decían que no podíamos derrotar nunca a la derecha nacional y que lo mejor era, bueno, aliarnos de alguna forma a la burguesía económica y convertir un partido que fuera alternativo con el otro, ¿verdad? Que fueran alternándose el poder sin poder desafiar. Y eso implicaba romper con nuestra ideología. Y habíamos otra fuerza que mantenía sus principios y que creíamos que el pueblo salvadoreño podía, mediante una acumulación de fuerza, poder llegar al poder de la República. Y en esa parte, bueno, la lidera Shafik, que es nuestro líder contemporáneo, pues después de Farabundo Martí, y Shafik lidera esta nueva etapa, le da contenido ideológico, le da proyección política, y bueno, vamos de nuevo al 2009, que es en el 2009 donde para nosotros obtenemos la victoria estratégica, era de poner a prueba todo el sistema democrático que de alguna forma habíamos dicho, de alguna forma teníamos que poner a prueba. Nada iba a suceder si nosotros no llegábamos a la presidencia y nos entregaban el poder político. La verdad es que llegó el día, ¿verdad? El frente demostró en esta etapa de acumulación de fuerzas la capacidad de buscar alianzas más allá de sus filas. Y bueno, buscamos en la figura de Mauricio Funes, bueno, la posibilidad histórica nuestra de llegar al poder político, que para nosotros Mauricio era como el pago que había que hacer para que el frente llegara por primera vez a ostentar la primera magistratura. y poner a prueba el sistema democrático, cosa que se dio, ¿verdad? Y el frente como fuerza determinante y una alianza ciudadana, empresarial, incluso militar, de militares en retiro, que se aliaron para conformar los amigos de Mauricio, que fueron muy famosos en su momento, para poder llegar al poder de la República. Con eso nosotros creemos que el objetivo estratégico que en 1980 y la década del 70 movió a grandes esfuerzos por llegar al poder por la vía electoral, se había logrado. Que venía una etapa de transición, que eran estos primeros 5 años de Mauricio, que había que comenzar a poner rasgos del tipo de gobierno y del estilo de gobierno que el Frente pretende lanzar.
Bueno, vamos a hacer un alto aquí para colocar nuestra segunda pieza musical, la segunda selección de nuestra amiga Agustina. Se trata de Clandestino, en la voz y los instrumentos y la imaginación y el talento de Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Va a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé,
clandestina.
Argelino,
clandestino.
Mexicano,
clandestino.
Marihuana,
ilegal.
Perdido en el chino. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé,
clandestina.
Boliviano,
clandestino.
Peruano,
clandestino.
Marihuana. Albanese, clandestino. Boliviano, clandestino. Mexicano, clandestino. Marihuana, ilegal.
Gracias, gracias. La conversación con Tomás se había quedado en el punto del gobierno con el presidente Funes, o el anterior presidente Funes, y a continuación hizo una pequeña reseña de lo que habían sido los principales problemas durante sus años de mandato. Esto es lo que pudimos escuchar.
Entonces, en los 5 años de Mauricio se dieron varias etapas. Una primera etapa fue la parte del nuevo reacomodo en el poder. Resulta que Mauricio cortó relaciones con nosotros casi un año, ¿verdad? Costó que hablara con el liderazgo político del frente. ¿verdad? Utilizaba solo Hato Asbun para relacionarse con nosotros. Pero yo creo que fue, y que la derecha en su primer momento, en ese año, hubo una cierta luna de miel, donde la derecha trató de ganarlo. Sin embargo, él también demostró que tenía su propio estilo de gobernar y su propia agenda política. Y es en ese ambiente que se da la ruptura con la derecha económica, que provoca hasta cierto punto asustar a Mauricio. El caso de Mel Zelaya fue determinante, el caso que se dio en Honduras del golpe de Estado, porque eso llenó de esperanza y de expectativa a la derecha de que podía pasar lo mismo en El Salvador. Incluso en una entrevista, gente del Partido Arena le dijo que no se olvidara que en pijama habían ido a dejar al otro allá en Costa Rica. Eso provoca de nuevo la necesidad de él de acercarse a la fuerza política que lo tenía en el poder. El Frente siempre fue y ha sido muy, muy consecuente y serio en el apoyo, porque nosotros, a pesar de que estaban rotas la comunicación directa, jamás dejamos de acompañarlo a él ni de respaldarlo, tanto político, social y económico. En ese sentido, se da la segunda fase, donde ya se coordina con el partido y él mantiene una gran independencia a nosotros, pero se comienzan a dar los primeros rasgos, por ejemplo, lo del paquete escolar, ¿verdad? La parte de atención social que nunca se había dado en El Salvador, la búsqueda de crear a El Salvador un país que se autoabastezca para la alimentación de su gente, y logramos por lo menos por 2 años consecutivos mantener la seguridad alimentaria desde la fuerza productiva. Hay una etapa de reactivación de la agricultura, porque es lo que puede crear empleo masivo, si no para el enriquecimiento, pero sí para la supervivencia. Entonces comienza a darse ese esfuerzo, se empiezan a dar otros rasgos, ¿verdad?, de apoyo al tema de los derechos laborales, a los derechos humanos, el tema de los derechos de la mujer, que ya se ven más marcados, los derechos laborales. Empieza ya una serie de rasgos que comienzan a marcar el tema del nuevo gobierno.
Otra paradita musical para que ahora podamos escuchar a nuestro amigo y colaborador Abraham Castellón, que nos va a interpretar Le recoge baba, que es una canción que alguna vez hemos escuchado, pero en esta ocasión en una versión quebradita.
Regresó de Costa Rica, el hijo de la vecina de dinero presumió. Ayer regresó de Costa Rica, el hijo de la vecina de dinero presumió. Con un hablado muy raro, muy fachento, muy cambiado, orgulloso regresó. Ya no dice de acachimba, ahora dice pura vida, este huila ya creció. También regresó mi hermosa Jaña, desde Zaragoza, España, qué sorpresa que me dio. También regresó mi hermosa Jaña, desde Zaragoza, España, qué sorpresa que me dio. Joder, tío, me cago en la leche, ¿dónde coño está tu coche? Yo no viajo en autobús, ese cacharro no me mola, tonto, lava, gilipollas, nada, nada entendí yo. A mí pasó. Te miró care baboso, de piruca de palmado, bazuquero y coyotón. Yo creo que a usted le gusta, mi compay. Tírele el cuento a mi hermana, no se ahueve Castellón. Aunque seas china te gano, de León Matagal. Esa ser nica, lo que han visto hablado nica, por otro que causa risa. Aunque seas china te gano, de León Matagalpino, de Managua chontaleño, ni capreso campesino. No te olvides de ser nica, no renuncies a ser nica, lo que han visto hablado nica, por otro que causa risa.
Volvemos a la conversación en el punto que la habíamos dejado y entramos en un tema bastante durito. Se trata del tema de las maras. Nuestro amigo Tomás dedicó una buena parte de la intervención a hablar de este problema, que es un problema francamente importante en la sociedad salvadoreña. Este primer apartado que os tratamos y el que vendrá a continuación tras la siguiente canción hablan de ese tema que hemos comentado, las maras.
Y es en este contexto donde, claro, nosotros ahí uno de los puntos en contra que tenemos es que después en la posguerra se nos desarrolló un flagelo social que no esperábamos. Que no esperábamos, por ejemplo, se nos da el tema de la violencia de pandillas, que en los primeros años... En los primeros años los rasgos que se dan es la tremenda deportación que hay de los Estados Unidos hacia El Salvador, de más de 100.000 salvadoreños que estaban presos allá por delitos menores o por falta a la autoridad o por pertenecer a grupos de pandillas de Los Ángeles principalmente y de otras ciudades que los deportan. El Salvador no hay en ese momento un recibimiento y un control de parte del Estado al que llega y buscar una forma de reinsertarlo de alguna forma a la vida social y política del país, sino que se dejan, que llegan deportados, vuelven a sus pueblos, a sus colonias, a sus municipios. Eso se empezó a dar marcadamente desde 1995 hasta la fecha. Todavía siguen deportando gente que está vinculada a pandillas. Hoy hay un poco más de control sobre ellos, pero en aquel momento no. Entonces llegaron a Soyapango, a San Salvador, a Mexicanos, a San Miguel, a Santa Ana, a Sonsonate y comenzaron ellos a replicar lo que se hacía allá. Ese flagelo fue creciendo, se da, al principio eran personas que no representaban ningún peligro porque se ponía en la entrada de las colonias a pedir una cora, que es un cuarto de dólar, ¿verdad? Una cora, y si uno no se la daba, pues no había problema. Simplemente volvían a pedir, llegaban a las casas a pedir comida a veces porque eran jóvenes que venían sin nada de los Estados Unidos a un país donde el desempleo es fuerte. Y entonces eso fue provocando ese tipo de vagancia. El problema fue que bajo una medida muy populista y electoral se lanza el primer plan mano dura, ¿verdad? En el periodo del presidente Flores se lanzó el plan mano dura que comenzó a radicalizar la violencia, porque si bien es cierto, ya el joven pedía siempre la cora, pero lo agarraban preso por asociaciones ilícitas y lo metían a la cárcel por delitos menores. Allá en la cárcel agarraba más resentimiento social, se organizaban de mejor manera, se coordinaban a nivel nacional desde los penales y salían más organizados a delinquir afuera. Y afuera pasaron de eso a otra modalidad que fue la extorsión. Entonces ya la extorsión se volvió a ponerle los que estaban afuera para mantener a los de adentro. Y se los empezaron a poner a los pequeños comercios, a la gente que tenía un empleo fijo y que tenía su comodidad, su carrito en la colonia, le llegaban a la casa y le decían que le iba a dar $5 al mes, ¿verdad? Después pasaron al transporte público y entonces surge el plan Superman Obrera, que viene eso a tronar todo, a radicalizar aún más eso, y ahí es donde comienza la disputa hasta por territorio, porque se dan cuenta también que dominar un territorio significa también tener poder económico, porque ellos sí cobran, por ejemplo, las líneas de buses les cobran alrededor de $10 diarios por cada unidad, ¿verdad? Y al mes eso representa una cantidad de dinero exorbitante. Entonces, eso se fue radicalizando.
Lo que va a sonar a continuación es Ojos de Brujo y Las Sultanas del Mercadillo.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alambre mora.
Esa tregua era un pacto de no agresión, era como un alto al fuego entre las dos grandes pandillas, donde ellos fue un pacto unilateral, donde el gobierno no tuvo como una participación beligerante, sino que lo único que hizo fue facilitar el encuentro de ambas fuerzas. Y lo facilitaron moviendo gente de un penal de máxima seguridad a otro penal de máxima seguridad, donde se encontraron, pactaron y desde allí dieron el lineazo nacional de bajar los asesinatos. Entonces resulta que de repente el país amanece, un país que tenía 20 asesinatos diarios, con 4, con 2 y a veces con ninguno. Entonces eso yo entiendo que emocionó mucho a sectores de la iglesia evangélica, la iglesia católica y al gobierno mismo. Y se dio lo que se dio, de que al final la derecha trató de sacarle raja política a eso, a vincular al presidente directamente con ese pacto entre pandillas, como que era un pacto entre las pandillas y el gobierno, y lo lanzaron a nivel mediático de esa forma, cosa que no fue así. Y en los municipios más difíciles, ellos estaban promoviendo declarar los municipios libres de violencia, que eran municipios donde los alcaldes y el gobierno se unían para atender el tema juvenil de forma tal de prevenir la violencia, pero no en función de apoyar a las pandillas ni llegar a ningún acuerdo con ellos, sino en función de darle una alternativa a los jóvenes que estaban en esa espiral de violencia, para que pudieran insertarse a la vida pacífica. Pero eso también los medios de comunicación y la derecha misma, y a pesar de que muchos de los alcaldes de la derecha son los que lideraron ese esfuerzo de declarar eso, pero no porque ellos estuvieran pensando en los jóvenes como tal, sino porque ellos creían que detrás de declararse en eso iba a llegar un montón de dinero a las arcas de sus municipios, iban a tener dinero para hacer obras y para hacer acciones para los jóvenes, y eso les iba a dar alguna que otra ventaja política, ¿verdad? Y muchos, bueno, nosotros en el caso de Ciudad Delgado fue parte de ese esfuerzo y de construcción de un método de prevención. Entonces el presidente Funes lanzó cinco ejes de trabajo: el de la fiscalía, el de sistema de justicia, el de la policía nacional, el del gobierno central y sus ministerios, y le dejaba una tarea a los alcaldes. A nosotros la única tarea que nos dejaba era trabajar en la prevención, y por eso para la cooperación buscábamos fondos para trabajar con jóvenes, ¿verdad? Eso ha provocado un descenso en los homicidios que en algunos municipios, ¿verdad?, es bastante sensible. No se ha vuelto al nivel que había en el 2009, no se ha regresado, pero hoy que está el país entre 10 y 11 homicidios al día, ellos lo maximizan como que hemos vuelto al momento más difícil, y no hemos vuelto al momento más difícil. El problema es que ahorita no conviene al sector económico que eso llegue a feliz término. Entonces en esa batalla estamos aún, ¿verdad? Y ahí hay que decirlo, las autoridades locales, junto con sectores progresistas de la iglesia, porque no toda la iglesia católica quiere colaborar, y no, bueno, yo tengo la suerte de que los hijos de sacerdotes son bastante progresistas, se puede decir, pero por ejemplo el arzobispo cierra filas con la agenda mediática de derecha, ¿verdad?, de la derecha económica, pero Monseñor Rosa Chávez está en el equipo que está queriendo lanzar el plan de prevención ya a nivel nacional en conjunto con el gobierno ya de Sánchez Serén. Entonces estamos ahorita en una situación así que hay una disputa política del método y forma de cómo resolver el flagelo de la violencia, ¿verdad? Y a las autoridades locales, a las organizaciones de la sociedad civil que se unen con los alcaldes en el territorio para tratar de hacerle frente a eso, ¿verdad? Y en el tema de violencia, tampoco es aquello que estamos fuera de control o que cualquier lugar, claro, para el turismo es algo bastante sensible el tema de la violencia, porque la gente se imagina que es todo el territorio y no, se ha reducido a ciertos sectores de la ciudad donde sí hay que tener sus precauciones, pero hay sectores donde no hay una incidencia de violencia así que va a llegar y alguien la va a asaltar o le va a pasar algo grave, ¿verdad? Sino que son barrios, colonias específicas o sectores de la ciudad que usted no puede llegar en todos los municipios, ¿verdad? Y eso ha sido en este momento como la tónica.
Bueno, otro poco de música más, en este caso con Panteón Rococó y el tema Marcos Hall.
Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.
Con la rabia, la sonrisa, con la cara de la resina.
En nuestra conversación con Tomás Minero, como sabéis, una vez más digo, alcalde de Ciudad Delgado, de El Salvador, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues como decía, en nuestra conversación con Tomás Minero, hubo también un espacio para la situación económica de El Salvador y para valorar los diferentes criterios que se han manejado en los últimos años de gobierno democrático.
La economía en el 2009 íbamos creciendo a niveles del menos 3%, o sea, estábamos en plena caída. Durante el gobierno de Mauricio se ha mantenido entre el 2% del crecimiento anual, ¿verdad? Y en eso está hasta este día el tema económico. El desempleo en el país está bastante fuerte. Sin embargo, como que hay ahí una economía que la reactivación del agro ha significado un nuevo nicho de trabajo, ¿verdad? Y esos programas como el de la agricultura familiar, que le ha dado un rasgo bastante masivo a la agricultura, es uno de los pilares donde hoy se sostiene un poco. Y el otro es el programa de los útiles escolares, que fue pensado, bien pensado. ¿Por qué? Y complejo, porque era una operación que implicaba reactivar sectores de la economía que el neoliberalismo dejó casi muertos. Por ejemplo, el tema de la confección artesanal, o sea, los sastres, las costureras. Esos estaban aniquilados, primero con la producción china de camisas y pantalones. Vean los zapateros. Los zapateros que por mucho tiempo fueron personajes en nuestros barrios, en nuestros municipios muy importantes, este artesano, estaban aniquilados por tantos zapatos de a dólar que llevaron de China. Entonces, este programa de gobierno lo que buscaba como valor agregado era reactivar estos sectores artesanales a la vida productiva, y en gran medida lo ha logrado. Pero es más complejo un operativo que lleve como fin ayudarle a los más pobres que montar algo donde solo la DOC no hubiera abastecido todo el mercado de calzado en el país, o solo las grandes confeccionadoras de camisas no hubieran resuelto el tema de las camisas para los centros escolares, sino que nos metimos en un esfuerzo de reactivar los talleres artesanales y aquellas personas que se dedicaban a eso hace muchos años. Eso ha resurgido en el país, eso ha venido a paliar bastante, porque han empezado a surgir pequeñas fabriquitas que producen camisa y confeccionan pantalón para el Estado, ¿verdad? Ese es como los rasgos que ahorita en la economía hacen que sobrevivan miles de personas. O sea, si bien es cierto, el neoliberalismo golpeó a las grandes empresas que disminuyeron sus trabajadores, por otro lado ha crecido una economía artesanal que se medio sostiene, ¿verdad? Y que se sostiene a partir de la producción.
¿Puede competir con la industria china, pues?
No, la verdad es que no es, pues, allí no se puede competir por la cuestión de los costos, ¿verdad? El volumen de producción de los chinos es superior a la nuestra. Entonces trata de reactivar en base a fondos estatales eso. Claro, la derecha ha peleado esa parte del pastel. ¿Por qué va? Porque la NEP y las grandes consorcios empresariales lo que plantearon era que el Estado estaba gastando mucho más y que le era más fácil al Estado contratar 2-3 empresas que surtan de eso a todo el sistema educativo, y que entonces los llevar los uniformes a tiempo, los zapatos a tiempo, eso es lo que nos han criticado. Pero claro, eso costó en el primer año, y los uniformes del primer año costó tanto ese operativo que los zapatos estaban llegando en agosto. Pero en el segundo año la gente aprendió, ¿verdad?, la forma, y estuvieron llegando ya ahí por marzo, abril, con 2-3 meses de desfase. Este año, no, claro, este año ya la gente empezó a llevar las cosas en enero, o sea, se empezaron a acumular recursos antes del año lectivo y a tener ya preparados los uniformes para cuando empezara. Eso lo hace más complejo, porque eso busca reactivar la economía de la gente pequeña, ¿verdad? Y eso es lo que nos han estado, con eso nos han bombardeado como parte de la incapacidad del gobierno, ¿verdad? Igual en la agricultura, ¿verdad? No, era, veníamos de una agricultura aniquilada, ¿verdad? Aniquilada el neoliberalismo, y llegó e invirtió en la banca y mató la agricultura. Reactivar eso no es fácil. Volver a la gente de la ciudad al campo, porque mucha gente ha retornado por la falta de empleo en la ciudad, le es más fácil volver al cantón, ¿verdad? Y ahí, aunque sea gallina, puede criar y comer, pero en una ciudad, ¿no? Con el agravante que no tenés dinero, pero las tasas municipales y los impuestos ahí sí te llegan, en el campo, ¿no? Entonces retorna, y allá hay un apoyo para la crianza de ganado, para la producción de aves menores, de especies menores, para reactivar la agricultura tradicional y tratar de orientar a la gente a otro tipo de producción agrícola, por ejemplo los frutales, ¿verdad? Dedicarse a otros tipos de quehaceres en el campo, o tecnificar la producción. Está costando porque nuestra gente dejó de relacionarse con la tierra. Entonces ese paso está difícil.
La mano y el gusto de Agustina se ha vuelto a manifestar en esta selección que ahora os traemos. Pasajeros van a interpretar Cambalache, ni más ni menos, una de las mejores canciones del siglo XX.
Será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta disquiva, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el fondo nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labora noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Y ahora pues tenemos el primer gobierno de que se puede decir, el gobierno de Funes fue el de transición para nosotros. Pero hoy tenemos un gobierno de izquierda, con un presidente que fue el último de la comandancia general activo dentro del FMLN, que es el presidente ahora. O sea, eso no es cualquier momento, ¿verdad? Para el mundo entero y para América Latina, es el primer comandante guerrillero que llega en estas condiciones, por esta vía, a ostentar la presidencia de la República. Entonces, eso lo vuelve más complejo, porque ahorita está primero al tratado de condicionar este nuevo periodo de gobierno, porque ahí hay una realidad. La derecha económica todavía no se resigna a estar fuera del poder del Estado. No se resigna. Entonces, nosotros primero trata de incidir, hemos buscado el diálogo con ellos, pero el problema es que ellos quieren condicionar hacia dónde debe caminar esto, y nosotros no vamos hacia allí. Bueno, criticaron mucho que el primer acto que hizo nuestro presidente fue adherirse al ALBA y adherirse a Petrocaribe.
El ALBA no está adherido.
No. El ALBA entró al país, ¿verdad? Vía las alcaldías. Yo soy parte del ALBA. ¿Por qué? Porque nos unimos, no todas las alcaldías del Frente Juan del ALBA, sino que solo 20, que Chafik nos planteó una idea descabellada de ir contra la lógica del mundo, que dijo, miren, 20. Entonces 20 alcaldes conformamos una asociación que se llama Energía para El Salvador y nos unimos, fuimos a Caracas y nos unimos al ALBA, gracias a que Chávez nos aceptó, ¿verdad? Y hay que decirlo, el comandante a Chafik le tenía un gran cariño y eso provocó que nos aceptara. Y hoy, claro, la entrada de ALBA, nosotros hoy para cuadricular esta victoria electoral, la damos a tres factores fundamentales. La primera es la unidad del partido, porque hoy la izquierda, el FMLN es una organización compacta, donde no tenemos las discrepancias de antes, que un dirigente decía una cosa en la mañana, en la tarde estaba otro contradiciéndolo. Hoy hay coherencia, eso nos hace fuerte. Segundo, tenemos al ALBA en la mano. Sin el ALBA nos hubieran barrido. Claro, ALBA Petróleos y el movimiento bolivariano significó en esta campaña más de una gran cantidad de recursos similares a los de la derecha, ¿verdad? Y la otra era, bueno, que el papel que jugó Mauricio Funes en su último año de gobierno, como la derecha emprendió contra los programas sociales que él enarboló, que eran sus principales logros, se lo ganaron como enemigo inclaudicable de ellos. Entonces, su agenda la montó encima de esa línea de rechazo que tenía la derecha y les hizo daño. Realmente les hizo un gran daño. Ahí es donde surgió también, que cayó como anillo el dedo, el caso del robo de más de de 10 millones de dólares pasó como 70 millones del presidente, expresidente Francisco Flores, ¿verdad? Y eso desequilibró mucho en opinión pública al partido Arena. Y es por eso que en la primera vuelta sacamos una diferencia de 10 puntos. Increíble, no mapa. En nuestra vida iba a pensar eso la izquierda. Pero en la segunda vuelta la derecha cambia de estrategia, porque en la primera vuelta la línea que ellos usaron era como que nosotros estábamos de acuerdo con los pandilleros y que nuestro presidente era como la contraparte de la tregua de ellos. Y eso no le funcionó, no se la creyó la gente. Y además ya la gente no quería que volviera Arena. Pero en la segunda vuelta ya no agarraron a las pandillas de razón, sino que si gana el FMLN vamos a ser como Venezuela. Y en Venezuela, desgraciadamente, en esos meses precisamente, empieza a elevar una convulsión social contra Maduro, que le puso como anillo al dedo toda la campaña a ellos.
Hoy se nos ha acabado el tiempo, pero el próximo día seguiremos. Venga, chao, hasta luego.